Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los amigos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andan aquí en esta mesa tan porteña hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Elian?
Buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Bien? ¿Ricky?
Muy bien. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? También porteño.
Bueno,
sí.
Muy bien. Todo bien, por suerte. Día gris, lluvioso, pero lleno de novedades. Y siempre, como decimos nosotros, para adelante, estamos muy inquietos con muchas actividades.
¿Por dónde querés empezar? Yo quiero por algo que es muy lindo, porque es para recomendar a todo el público. Tiene que ir a ver esta obra. Contanos un poquito de qué se trata. Ay. Cuando Frank conoció a Carlitos, este momento mítico, porque no se sabe mucho. A ver, contanos, ¿qué te pareció?
Me pareció una obra fantástica, muy bien hecha, muy bien puesta. El escenario, todo lo relacionado con la puesta en escena, muy bueno. Muy buenos los personajes, obviamente el que hace de Carlos Gardel, el que hace de Frank.
Iguales,
las voces, mucho, ¿cómo decirte? Mucho humor, por suerte, claro. Mucha música, más vale, ¿no? Parece un musical, muy lindo. Esto fue organizado por...
la gente del Rotary, ¿no?
La gente del Rotary, estaba pensando en el número porque tiene tantos números, bueno... me invitó mi amigo, el de Rotary, que no me sale nunca.
Tantos amigos, como Roberto,
bueno,
Carlos.
Claro, nos invitaron ellos, estuvimos participando. Toda la recaudación fue para obras solidarias que hace el Rotary, ¿no? Así que bueno, estuvo muy lindo. Es lindo, es bueno. Vayan a verlo porque es una obra fantástica. Duró 1:50 aproximadamente, pero para mí fueron 20 minutos. Se
Ay,
pasó rapidísimo.
Y tiene una versión de Rubias de New York que es impresionante.
Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno todo. Todas las canciones, o sea, es una obra bien llevada que no te podés aburrir, y encima te reís y te lleva al pasado y al presente, ¿no? También por las canciones de Frank y cómo se van
entrelazando
las historias y cómo termina, una belleza.
Muy bien, y entrelazando, ¿no? Abrimos un poquito de cuando uno va a una cata de vino, también termina entrelazando muchas cosas.
Sí, sí, sí. Estuvimos en la inauguración de Espacio Sommelier, organizado por la gente de Probar, allá por Colegiales, creo que fue. Mañana vamos a hacer un esfuerzo, creo que vamos a ir de vuelta a la cata de vino. Así que estuvo muy lindo, muy bien organizada. Estuvo nuestro amigo Maxi ahí organizando, el amigo Maxi, que es uno de los gerentes de Cabildo de Buenos Aires, y hoy estuvimos con él también. Y no, es muy lindo porque uno aprende y se hace amistades también, por supuesto, ¿no? Gente que uno los va viendo en otros eventos y
se retroalimenta.
Claro, che, fuiste a aquello, sí, bueno, yo no pude ir, pero la que viene vamos. Y bueno, está lindo. Espacio Sommelier Probar, se llama la empresa que es de mi amigo Maxi, así que bueno, muy, pero muy bueno.
Buenísimo, bueno, vamos a anotar, y ambos también.
Los vinos espectaculares.
Hablando de volver a vincularse, estuviste con Pat de Haciendo Buenos Negocios,
sí.
De nuevo, o sea, tuviste una semana en la radio con ellos y después
un encuentro tuvimos el viernes a la tarde, charlando sobre cuestiones culturales, cosa que ella tiene pendiente para hacer con la legislatura. Me estuvo contando un montón de iniciativas que quedaron
cajonadas,
y ojalá, yo le dije, ojalá estén, porque se me dice, están cajoneadas. Le digo, ojalá, le digo, si están cajoneadas es porque están hechas. Ni claro. Están hechas.
Oh. Bueno, pero para eso está Roberto, que tiene como la llave de la felicidad, del cofre de la felicidad Bariloche, claro, para destrabar todos los proyectos que nos salen.
Bueno, me dio risa porque me dice, no, a mí me pasó esto, bueno, me fue contando los proyectos y todo lo demás, que lo habló con nuestra amiga Lilian, y dice, yo te voy a presentar a alguien, más o menos con lo que vos acabas de decir. Él sabe todo, te va a explicar todo lo que hay que hacer, y bueno, obviamente también te esperaba vos, y nosotros tuvimos un malentendido.
Ay, si no hubiera ido, hoy le mandé un saludo a la radio, mira, su programa Haciendo Buenos Negocios, ahí le mandé un besito.
Y ya que estamos, cuando terminamos la reunión, bueno, estaba el evento
de
Danu Otero, que estuvo muy, muy lindo desde temprano. Nosotros habíamos arreglado para ir a la última parte, nada más, al desfile. Pero antes que me enteré acá, porque yo no leí, la verdad estuve mal, me enteré el martes acá cuando Verónica estaba leyendo todo, que estaba mi amiga Ivana Picalo, que iba a dar y dio una charla, pero justo era el momento que yo estaba en la reunión ahí con Patricia, pero bueno.
Pero igual,
y después la vi salir.
Un desfile, pero hermoso, impresionante. De un alto nivel, realmente.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Estuvo lo que está haciendo Buscari, Danu.
¿Quién, perdón? Muscari.
Ah, Muscari, sí, pero claro. También, bueno, pero es que Danu convoca figuras de primera línea. Y las chicas que desfilan son muy monas, los chicos también. Y los vestidos de la colección, la Soterito.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y se está yendo para arriba. Y nosotros aprovechamos ese momento. Gracias a Alejandro Medone, que colabora ahí con Danu, que hablé con él, como fue medio mi cómplice, que en un momento, al final, el momento del brindis, me dio la palabra y le entregamos el proyecto que presentamos nosotros para que la revista MOS sea declarada de interés cultural por la legislatura. Y se emocionó Danu, estaba re contenta, re feliz. Así
qué
que
lindo,
bueno, estuvo muy lindo, así que bueno, hermoso.
¿Y hoy a la tarde? ¿O querés empezar por la mañana? Porque hoy arrancaste tempranísimo.
Temprano arrancamos la mañana hoy. ¿Qué tuvimos la mañana?
Ay, ¿cómo que tuviste? Algo que es bien, bien argento.
Sí, por favor. Yo me quedé en el bar, que era media mañana. Bueno, estuvimos convocados ayer a última hora, me llamó Rubén Landolfi para invitarme a una reunión que se estaba organizando. Fuimos al Museo del Mate, que ya tuvimos la suerte de visitarlos con ustedes hace poco, porque fue uno de los asesores de Aldana Cruzita, de la diputada, que se hizo cargo del proyecto que presentamos nosotros la semana pasada. Ellos ya habían estado hablando con la gente del museo. Bueno, hicimos una reunión para seguir intercambiando opiniones y mejorar el proyecto que presentamos nosotros, que fue el que quedó, es sobre el que se va a trabajar.
Muy bien.
Así que bueno, le dimos una copia ahí a Diego del Museo del Mate. Enteramos un montón de actividades que están por hacer. Vamos a tratar qué proyecto, lo hablé con el asesor y con Aldana, a ver si se puede aprobar antes del 30 de noviembre, porque el 30 de noviembre, gran evento, en Avenida de Mayo, se va a cortar Avenida de Mayo entre Chacabuco y Bernardo de Irigoyen, porque es el Día Nacional del Mate, así que se va a hacer gran evento, ahí en Avenida de Mayo. Va a haber 100 parejas bailando el pericón.
¡Ay, qué lindo!
Con dron y todo, que van a estar filmando. Va a estar la banda musical del Colegio Militar, creo, algo por el estilo de los militares, que ya está todo apalabrado. Va a haber full tracks ahí afuera. Va a haber dispenser con agua caliente en toda una cuadra para que la gente vaya con su mate y pueda tomar mate ahí. Mira, ahí van a tener agua caliente y bueno, y algunas cosas más que iremos sumando, aportando en la medida que podamos de acá al 30. Y aparte, el martes previo al 30,
sí,
Diego, que es el organizador del Museo del Mate, va a estar acá contándonos todas las cosas que tienen previsto hacer, porque lo que hablamos hoy es una cosa, de acá a 20 días se van a ir sumando mucha más, así que se viene un gran evento del Día del Mate y están organizando muchas cosas, por ejemplo, visitar provincias e incluso que las casas de las provincias tengan un stand claro, dentro de, del museo idea. Del Museo del Mate, y después ir a ofrecer a colegios para que vayan con una camioneta bien ploteada con el Museo del Mate a dar charlas, que va el sommelier del mate a dar charlas a los pibes en los colegios. Así que bueno,
muy bien, haciendo muy patria bueno. Desde la ciudad de Buenos Aires, que siempre nos acusan a nosotros de unitarios. Mirá qué bien que hacemos patria y qué buenas noticias. Sí. Y para cerrar, antes de que Lian venga con su columna, venís de tu segunda casa, de
sí,
Cabildo,
de aparte de haber almorzado ahí, estuvimos en la tertulia de hoy que estaba palabrándonos con Liliana Siracusano. Es un espacio para charlar, para abrazarnos en palabra. El que quiere va, recita poemas, lee poemas, no necesariamente tiene que ser propios, e intercambiamos ideas sobre eventos culturales y todo demás. La verdad que una linda iniciativa, y hoy había bastante gente, por suerte.
Bueno, vamos a ir rápidamente sí. A la columna aquí de Elian.
Bueno, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Vamos a hablar un poquito del momento de River. Sí. River atraviesa un momento complicado. Viene perdiendo 4 partidos seguidos en el Monumental, algo que no pasaba hace rato. Y sorprendentemente está complicado para Copa Libertadores 2026. River necesita que no sumen puntos Boca ni Rosario Central.
Claro.
Lo ideal es que no sume Boca.
¿Qué te reí vos?
Esos comentarios, esas acotaciones que son.
Lo ideal es que gane el domingo el Superclásico y gane contra Vélez. Y en caso de que Boca tampoco necesita sumar un punto, así que necesitamos que Boca pierda el Clásico y que Boca no empate ni empate con Tigre.
Demasiado pedís.
Un poquito.
Para variar, cuando ingresé a la cancha me hicieron una nota, pero lo más importante fue cuando salí, que me agarró el amigo de Teis Sport nuevamente y me preguntó, y yo dije, fueron varios segundos, pero lo que salió publicado en Paso a Paso solamente fue esto: fin de ciclo, basta.
Rotundo fue.
Hay que ver. Respecto a eso, hay información sobre que Gallardo, en caso de que no clasifique a la Copa Libertadores, dejaría el cargo. Recordemos que tiene contrato hasta diciembre, depende de él, pero yo creo que va a dejar de lado River después del partido contra Vélez. Yo creo que ahí va a presentar la renuncia. Yo creo que hay mucha chance de que pase eso. Y
tiene cara de como que sabe el que va a pasar, ¿viste? Acá no se ve, pero yo les cuento que tiene cara Roberto de que sabe qué va a pasar en River, no sé por qué.
Ya están hablando con un par de técnicos, el nuevo presidente a quien fuimos a votar el sábado. Estuvimos ahí votando. Bueno, yo no estoy autorizado a decir nada, pero viene bien. Y aprovecho para contar algo. Yo llegué a mi casa y llegué un par de mensajes porque ya me habían visto en la tele, yo no me había visto todavía, de amigos que se enojaron con lo que dije. Yo le dije, mira, yo soy hincha de River, no soy hincha de Gallardo. Gracias, Gallardo, por todo lo que nos diste, pero sigo siendo hincha de River.
Totalmente. Está bien. Y hablando de Copa Libertadores, uno que se complica también para Copa Libertadores 2026 es Racing. Racing viene de jugar la semifinal de la Copa Libertadores, pero el anual viene complicado. Recordemos que el otro día quedó fuera de la Copa Libertadores y por eso es que se complica que juegue el 2026 la Copa Libertadores. Por ahora está en puesto Sudamericana. Tiene que hacer muchos cálculos para jugar la próxima Copa Libertadores.
Mira vos. Quiero destacar algo. Perdón, estamos al aire. Sí. Elian hoy no tiene papel. No está como nosotros, sujetos a la letra. Felicitaciones, Elian. Felicitaciones.
Y eso que lo interrumpimos, ¿eh?
Así es. Claro. Bueno, ya llegó nuestro invitado. Sí. Así que me parece que ¿querés decir algo antes de ir a la pausa?
Antes de ir a la pausa, quiero decir... tengo como 5 páginas acá.
Bueno,
una, que me invitaron y voy a ir el sábado al bar mágico de mi amigo Marcelo Insúa, Utopía. Va a estar este sábado y el otro, 2 funciones antes del fin de año. Y así que es Carlos Calvo 1631, el que quiere ir. La verdad que es muy buena obra de magia. Después, que presentamos el proyecto en la legislatura también, por el After Malvina que organiza nuestra amiga acá con la Fundación
Bartolomé Hidalgo. Muchas gracias por
y
el reconocimiento.
Y sabes que nos... me lo sacaron de la mano directamente nuestro amigo Fran Lupia. Yo lo quiero
hacer. Qué alegría que lo tenga Fran, me alegra mucho.
Lo tiene los amigos de Lupias y bueno, Seguramente me olvido algo, pero bueno, vamos a...
Ya habrá tiempo. Vamos a la pausa porque no me quiero perder a este invitado que trajiste vos y le tengo mil preguntas para hacerle. Dale. Vamos a la pausa.
No podía faltar en nuestro festejo, nuestro estandarte. Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie,
oh no,
fulanos hormigas, la valle a la hora 23, la chuchi hierve, las luces se encienden, mi calle corriente. Se pelean, se vuelven a amar. En Universal, fin de la noche, Mosca, no pizza y falta, Mosca, tu pizza.
Estamos nuevamente en el aire con Gustavo Lurachi, presidente de la Asociación de Amigos de la Avenida Corrientes y Peatonal Lavalle. Bienvenido, Gustavo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Qué lindo tenerte acá. Y como decía Laura recién, un montón de preguntas que tenemos para hacerte.
Espero poder contestarlas.
Sí, sí, seguramente. Seguro. Y tengo muy lindos recuerdos de cuando hemos trabajado juntos cuando yo era presidente de la comuna.
Así es.
Y sobre la Avenida Corrientes, además, cuando yo inicié mi mandato, la Avenida Corrientes era todo de una sola mano. Cuando dejé el mandato era media peatonal y media como está ahora, que la inauguramos con Horacio ahí en esa época. Así que bueno, muy lindo. Pero bueno, acá el invitado sos vos. Así que, Laurita, te doy el privilegio de empezar con las preguntas.
Sí, fundamental. ¿Cómo y cuándo se hace esta asociación? ¿Es una? ¿Están las dos incluidas, Corrientes y Peatonal Lavalle? Contanos un poquito,
bueno,
la historia.
La asociación ya tiene 72 años. Al principio fue solo de Avenida Corrientes, Había otra asociación de La Valle.
Sí.
Y después, bueno, con el tiempo se absorbió. Se absorbió porque no había participación y había necesidades de los comerciantes, así que se fusionó con la Avenida Corrientes. Y bueno, y acá seguimos.
¿Y cuál es el trabajo? ¿Se juntan y de qué hablan? Si se puede saber, ¿no?
Ah, por supuesto. A ver, el trabajo de la asociación, por un lado, es ayudar a los comerciantes a cumplir con todas las normas, que siempre hay muchas, a gestionar junto con el gobierno de la ciudad y con todo tipo de entes, trabajar en conjunto. Nosotros trabajamos mucho por la seguridad de la avenida, porque esté siempre linda, porque traer eventos, hacer o sea, todos somos comerciantes de la zona, entonces necesitamos que la calle que nunca duerme siga siendo la calle que nunca duerme, y tenemos que seguir trabajando por eso, ¿no?
Claro. Sí.
¿Y quiénes pueden formar parte de esta asociación? ¿Solo los comerciantes? ¿Es abierta?
No, hay consorcios que son socios, profesionales, todos los comercios, los teatros también son socios nuestros, cines, el que queda en La Valle también es socio de la asociación.
¿Se paga una cuota?
Se paga una cuota mensual. Y bueno, y con eso trabajamos y estamos siempre. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto con el gobierno de la ciudad, que es en prolongar la nocturnidad de la avenida.
¡Ah, qué bien!
El fin de semana. Creo que pronto lo van a anunciar del gobierno, estamos trabajando en eso. Queremos que vuelva a ser lo que fue la avenida, ¿no?
Claro.
Si bien hoy está muy bien, está muy linda la obra, sí, de la peatonalización, que le teníamos, los comerciantes le teníamos poca fe y un poco de recelo, realmente cambió la vida de la avenida. Los estudios que nos decían que habían hecho, realmente comprobamos que eran verdad, porque sí, le teníamos mucho miedo al tránsito, a los embotellamientos, y nada de eso ocurrió.
Sí, yo me acuerdo de las reuniones de vecinos que teníamos en esa época, las cosas que nos decían, y el miedo era también el tema de los garages, si podían entrar, no podían ingresar, porque hay muchos garages que están en el sentido del tránsito, en la, claro, mano izquierda, que es la parte que se hizo peatonal después, pero bueno, estaba todo bien armado, bien estudiado, y bueno, por suerte salió bien y levantó bastante la zona.
Sí, levantó mucho. Bueno, también el tema ese de los garajes, como vos decís, no solo los de la mano izquierda, durante el día en el horario que funcionaban los dos carriles se tenía miedo por los de la derecha, para que, claro, que la gente pueda ingresar, y el tema de las multas, todo. Pero bueno, funcionó. Lamentablemente el año apareció la pandemia.
Claro.
Y
es verdad.
Exacto al año, y fue un mazazo para la zona.
Sí.
Y
logró el comercio, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, vos sabés más. Levantarse. Después de la pandemia hubo muchos comercios que cerraron, muchos restaurantes y todo demás, pero se logró, digamos, reactivar la parte esa que estaba cerrada, porque lo que es Florida y La Valle, olvidate, todavía siguen en pandemia.
Todavía le cuesta. A ver, depende un poco de los rubros, ¿no? Al comercio que dependía del día, que dependía de la gente que trabajaba en la zona, a ese todavía no recuperó, le costó mucho más. Sí, la noche recuperó y el esparcimiento recuperó bien, pero los negocios donde se trabajaba durante el día les costó mucho, porque después de la pandemia se acrecentó el home office.
Sí.
Entonces eso hizo que le cueste. Ahora en diciembre del 23, con el cambio de gobierno, que se suprimió el home office en el gobierno,
se volvió
eso
un poquito,
volvió a levantar un poco más, y día a día va disminuyendo el home office. A las empresas les cuesta un poco traer a gente de vuelta, pero
sí,
la quieren traer, porque el home office realmente en la mayoría de los rubros no es eficiente, en algunos sí, y ya estamos casi que están en un día solo de home office, como que le han dejado los viernes.
Claro.
Sí, hay algunos.
Eso hace,
no,
que
mi señora trabaja en el Ministerio Público Fiscal y tiene 2 días a la semana de home office, Mi hija trabajaba en un banco, tenía 2 días también. Ahora trabaja en una empresa, en SAP, y creo que tiene 2 días también. Pero bueno, eso cortó bastante la afluencia de público, y ahí sobre Avenida Mayo también se notó y se nota muchísimo. Y ahora que la gente, como decimos, está empezando a volver, ahí en la zona de Avenida Mayo, tanto empleados públicos que había, y bajó a la mitad, y bueno, va a costar levantar, ¿no?
Las transversales y las paralelas a la avenida son las que todavía lo sufren mucho. Ahí hay muchos locales vacíos.
Sí.
Pero en la avenida tenemos plena ocupación de los locales. Hay algún local vacío después de Florida hacia el Bajo, pero sí, que nunca fue una zona muy comercial. Claro.
¿Y qué se puede hacer para levantar esa parte? A ver, de Callao para la 9 de julio está espectacular, y llegando hasta la altura del Ópera, por ahí más o menos.
Y después, hasta Florida está bien. Después siempre se fue la City porteña.
Sí.
Entonces, bueno, eso ahí lo sintió mucho esa zona. Muchas empresas han aprovechado para dejar oficinas muy grandes que alquilaban, irse a otra porque les cobraban la mitad. Hubo mucha rotación de oficinas, pero bueno, eso es lo que más le va a costar.
¿Y el turismo cómo lo ves? ¿Quién está hoy en la calle? ¿El turista? ¿El argentino, el bonaerense, el porteño? ¿Quién pasea hoy?
Hay mucho turismo, todavía sigue. Hay un turismo que gasta poco, porque somos caros en dólares.
Claro.
Pero tenemos turismo. Sí, la gastronomía y la hotelería está funcionando con el turismo. El resto de los comercios le cuesta. Pero hay turismo, hay mucho turismo también según la época, los fines de semana, turismo del interior. Uh-huh. Y aspiramos ahora que con estos planes de nocturnidad el habitante de la ciudad y del Gran Buenos Aires también venga a disfrutar de la noche de la Avenida Corrientes.
Y con estas movidas que hace el gobierno de la ciudad, la noche de la librería, la noche de las heladerías, de la pizzería, todo demás, ayuda bastante, ¿no?
Eso ayuda mucho. La noche de las heladerías es una actividad de la Cámara de Heladeros Artesanales, lo mismo que la Noche de la Pizzería. Sí, la Noche de la Librería es un evento del gobierno de la ciudad, junto con la Noche de los Museos. Que
las disquerías también tienen la noche, ¿no? La Noche de las Disquerías también.
Sí, también.
Se perdieron bastante. Yo ahí había dos o tres, porque yo compraba muchos vinilos y ya no están más. ¿A dónde iba a comprar ahí por Avenida Corrientes?
Pero bueno, eso sí mueve mucho. La Noche de las Librerías mueve más de 40.000 personas en la noche. La Noche de los Museos también tracciona mucha gente. Nosotros no tenemos muchos museos en la avenida, sí, tan cerca, así que genera un movimiento. Y realmente son iniciativas que no son muy útiles para todo, ¿no?
Y la extensión de lo de arriba, el subte también.
Bueno, también eso, los fines de semana se pudo extender el horario de la línea B. Ahora con esto de la nocturnidad también se va a prolongar el horario de los subtes, va a haber transporte hasta más tarde.
Ah, mira qué bueno. Sí.
Así que se está trabajando en todo eso y en aumentar la seguridad, que realmente la avenida está para visitarla porque está segura y está muy linda.
Está muy linda. Yo estuve hace muy poquito y claro que fui a ver esto de cuando Carlito conoció a Frank Sinatra. Lo fui a ver la semana pasada y no, está muy linda la avenida.
Y hay muchas obras y de muy buena calidad en los teatros.
Y ahora nos invitó una amiga. ¿Qué era lo que iban a estar ahí, que estuvieron acá las chicas?
Ay, se me fue el nombre de las chicas que van a hacer lo de Madonna. Express Yourself se llama. Sí, en el Teatro Piccadilly van a estar. El 20 de noviembre. Así que allí estaremos. Bueno, sí, la oferta de la cartelera de la calle Gorbea es mejor que la de Broadway.
Sí.
notablemente. Y si tuvieras que establecer un orden de prioridades para trabajar, pues decís, bueno, empiezo por el problema de la seguridad, la luz, ¿por dónde empezás?
Bueno, hemos empezado por la seguridad.
Seguridad.
Creo que dándole seguridad permite todas las otras cosas.
Sí.
Permite que la gente venga y permite después. Nosotros trabajamos mucho también en hacer asociaciones entre los comercios, yendo a tal teatro o a tal pizzería, estacionamiento con ventajas de precio, claro, en los en ciertos estacionamientos. Uh-huh. Eso tratamos de presentar, de unir a los distintos socios, ¿no?, en ese tipo de trabajo.
Y cuando hablas de seguridad, hablas de presencia policial visible, sí, y aparte debe haber un circuito de cámaras.
Está el circuito de cámaras y hay mucha presencia policial realmente en la zona. El Ministerio de Seguridad ha trabajado muy bien. Ya desde que estaba Waldo Wolf ahora, sí, han trabajado mucho en toda la zona del microcentro.
Yo me acuerdo cuando estaba, que había reuniones de vecinos, de comerciantes, con Liliana, una chica que fue colaboradora tuya.
Sí.
Me acuerdo que estaban peleando, entre comillas, con los frentistas, que algunos querían adherir y otros no, para que las cámaras de los frentes, de los negocios y todo, si era como una sola red para
sí, hubo un intento que después no se pudo llevar adelante de poder conectar a la red de la policía todas las cámaras, claro, que los comercios tenían en los frentes para aumentar la seguridad, ¿no?
Y en La Valle, ¿qué otras problemáticas más profundas se pueden...? Va a ser más difícil, ¿no?
En La Valle es más difícil. Realmente no estuvo bien. Hoy La Valle está a nivel de seguridad como está Corrientes.
Sí.
A veces es necesario que se pueda mejorar la calidad de los comercios que tenemos para mejorar el público. Lamentablemente, con los cines que quedaron vacíos...
Hay unas galerías medias...
Hay unas semisaladitas.
Claro, semisaladitas.
Y todas hay estas pseudo-iglesias...
Claro. No ayuda.
Que no ayuda, ¿no? Eso, lamentablemente, creo que... No sé bien cuál fue la causa que provocó que deje de ser la calle de los cines como era.
Uh-huh. Yo creo que fue en la época que empezaron a
surgir los shopping. Y en la década del 90, sí, pero creo que no fue solo los shopping. Uh-huh. De ahí, hablando con algunos propietarios de esos locales que tenían cines, me comentaban que fue un tema de reforma de una ley especial que le dieron a las cadenas de cine que vinieron que vinieron del exterior y que quedaron excluidos ellos y que no podían competir de esa manera, y bueno... Fueron cerrando las salas y sumado después a la seguridad, sí, al shopping, sí, pero en muchos shoppings los cines tampoco funcionado y han tenido que hacer salas más chicas, ¿no? Han sido muchas cosas, creo que los videos, las plataformas, incluso,
claro, más ahora con las plataformas.
Con las plataformas hacen que el cine se ve en casa, ¿no?
Claro,
pero bueno, claro, nos queda un cine que tiene 4 salas ahí en La Valle. Y realmente tiene muy buenas promociones y ofertas.
Sí. Y tienen 4D, está modernizado.
Exactamente.
Ahí una vez estuvimos charlando con un par de ministros, cuando yo estaba ahí en la comuna, creo que con Liliana habíamos hablado, no sé si lo llegué a hablar con vos. Se lo propuse a Maquiavel en su momento, le gustó la idea, pero después no avanzó. Es lograr ahí en frente al obelisco, en esas pantallas gigantes, hacer algo para despedir el año como se hace en otros países, ¿no? Un día me dice, qué bueno, che, qué buena idea, ¿cómo se
qué
puede hacer?
Sueño, ¿no? Qué sueño, qué
lindo.
Hay
que hacer esto, hay que hacer aquello. Obviamente no se hizo porque ya necesita plata, infraestructura.
Sí, una cosa que siempre venimos reclamándole al gobierno de la ciudad son los adornos navideños.
Claro.
Claro.
Que...
Siendo una de las ciudades más importantes del mundo, realmente la Navidad pasa desapercibida acá en la ciudad. Sí, y sí, falta ajustar un poquito.
Falta el espíritu navideño, eso, sí, venimos siempre reclamándoles y nos cuesta, no sé por qué.
¿Por qué no quieren?
Se hacen cosas muy puntuales y donde no tiene un efecto para el comercio, porque realmente el gobierno de la ciudad, tanto el de Horacio como ahora el de Jorge, han invertido mucho dinero en los centros comerciales.
Sí.
Sí, sí.
Y que no se haga ese último esfuerzo, ¿de qué sirve comercialmente o para la ciudad hacer un arbolito en Recoleta?
Claro.
Claro.
Claro, es el epicentro. Es el epicentro.
Es el obelisco. Es el obelisco. Ahora estamos muy entusiasmados con el tema del ascensor. Que se puede
ya
subir.
Ya se puede visitar.
Ya se puede visitar. Arrancó el 1 de noviembre. Y realmente, bueno, yo tuve la suerte de subir antes. Y realmente es una obra muy, muy buena la que hicieron. Y la vista que hay arriba, lástima que por ahora solo abren de 9 a 17, porque se pierde el atardecer, que,
claro. Ah, que es hermoso,
de noche,
que es hermoso, y la noche de ahí arriba, ¿no? Esperemos que la empresa que tiene la concesión amplíe el horario, que no tenga miedo que lo va a llenar, me
totalmente
parece. Yo creo que con la cantidad de gente solo que va a sacarse fotos en el BA,
que hay ahí.
Sí. Yo creo que subir al obelisco, creo que aparte, creo que todos los porteños tenemos el sueño siempre de haber subido al obelisco, ¿no?
¿Qué te parece?
Sí. Yo me acuerdo cuando una vez habían hecho una jornada también para subir arriba.
Eso fue cuando cumplió 81 años el obelisco.
A las 7:30 de la mañana estuvimos ahí con Horacio y él
tempranito.
Subió hasta la mitad, yo no subí.
Yo subí esa vez también. Ah. Subían 81
escalones.
No, eran 81 personas que podían subir porque era el festejo de los 81 años. Y bueno, ahí se subía por la escalera marinera.
Sí.
Con muchas medidas de seguridad, estábamos con arnés y todo, pero.
Vale. Aparte, el obelisco y el ensanchamiento de la calle a Avenida Corrientes se da en el año 1936, los dos el mismo año. O sea, están como que nacieron un poquito juntas.
Sí, vos sabés que el proyecto del ascensor. Ya estaba desde el inicio de la construcción del obelisco y nunca se había concretado.
Claro.
Bueno, también le han hecho, justo por ahí abajo pasa el subte,
sí.
Cruzan la línea B, claro. Y la D, entonces había un piso de madera que permitía abrir para abajo, lo han hecho de vidrio para poder ver pasar el subte también desde el obelisco.
Realmente
han hecho una obra... Aparte, el obelisco es un monumento histórico, entonces no se puede tocar en absoluto. Claro. Tiene una puerta muy chica el obelisco. Claro. Y han armado el ascensor, todas piezas, para que pasen por esa puerta. Y lo fueron, o sea, los que son de nuestra edad, Roberto, sí. Juegan a un almecano para armar. Porque eran todas piecitas y cada vez... A medida que iban armando, les quedaba menos lugar para pasar.
Claro,
o sea, se ha armado un obelisco.
Se arma de abajo para arriba, no al revés.
Sí, sí. Bueno, vos tenés... Se suben 8 escalones, porque está toda la maquinaria del ascensor abajo, y después el ascensor, y terminás subiendo un piso, porque ya no da el tamaño del obelisco para que llegue el ascensor, un piso se sube por escalera.
Claro. Y bueno, como medida... el Barolo, que subís el último tramito por
la escalera. Claro, tenés
como
por
la
medida de
seguridad,
de la Libertad, tiene
toda
una
última
escalera,
parte subís por escalera.
Tiene toda una escalera alrededor del ascensor por medida de seguridad para poder bajar ante cualquier eventualidad.
Claro.
Así que no, realmente una obra hermosa la que han hecho.
¿Y te gusta cómo ha quedado la galería de abajo del obelisco cuando haces el cruce por debajo? Que era bien típica, tenía esa barbería antigua. Viste que la han modernizado.
Todo. El
sí,
correo.
La verdad quedó, eso lo han cambiado, quedó muy linda. Lamentablemente creo que ellos sí sufrieron mucho la pandemia y ha quedado, tienen mucho problema... Los comercios que están ahí, yo hablo bastante con ellos y tienen bastante problema, cada día hay un poco de locales más vacíos, les falta gente.
Y eso hay un impedimento en cuanto a los alquileres que están muy altos también, que tiene que ver con eso, o por más que estés ahí no vendes nada.
Hay poca afluencia de gente.
La gente no pasa por ahí.
La gente no está pasando por el pasaje obelisco.
Claro. Antes se usaba bastante.
Y ha quedado...
Para evitar el tránsito, ¿no? Pero
sí,
ahora
para
como
cruzar...
está tan ordenado que lo hace más rápido,
sí,
por arriba.
Sí.
¿Y te gustan estos cambios que van, que a veces distorsionan un poquito lo original, digamos, de cómo era el proyecto ante una modernidad que se lleva todo puesto y que a veces cambia un poquito la idiosincrasia del lugar? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te adaptas fácil? ¿Te parece bien?
No, uno se va adaptando y creo que no se puede ir contra los cambios y contra las costumbres, contra lo que quiere la gente también. Hay que es inevitable. Siempre, lógicamente, queda... una mezcla de lo de antes con lo de ahora, lo hace más pintoresco, pero creo que no se puede ir contra los cambios.
Y si compararas a Buenos Aires con otras ciudades del mundo, ¿qué te gustaría traer de alguna manera a Buenos Aires que hayas visto y que te haya gustado? Decís, ay, esto cómo me gustaría tenerlo en la calle Corrientes.
Y es difícil. Creo que la calle Corrientes tiene un poco de todas las ciudades. Creo que es difícil querer agregarle algo realmente. No. Creo que tiene de todo. Creo que no le falta nada.
Ni rascacielos tampoco.
Añadirías rascacielos. Caminás y Diagonal Norte, por ejemplo, sí, que es casi la Avenida Corrientes, como sale. Y mirás si no sabes si estás en la Gran Vía, si estás, si estás en París, o sea, tenés una mezcla arquitectónica. Sí. O sea, creo que a Buenos Aires no le falta nada, no solo la Avenida Corrientes. Creo que tenemos lo de todo lo que tienen las grandes ciudades.
Sí, sí, qué la lindo. Oferta cultural que hay es terrible.
Bueno, sí. Nosotros a la parte esta de Callao, a 9 de julio, le llamamos Corrientes Cultural cuando uno la define, ¿no? Por la cantidad de librerías, es única, creo que en el mundo la cantidad de librerías trae alrededor de 36 librerías.
Sí.
Y la cantidad de teatros también es la tercera ciudad en el mundo en cantidad de teatros, no solo sobre la avenida, sino en las adyacencias, Buenos Aires.
Sí.
Eso es.
¿Te acostumbras a decir la avenida? Porque me gusta decir calle corriente. me quedé esa cosa, es más bohemia.
Yo creo que es más, para todos es más calle
es
corriente,
más calle,
para
nosotros, ¿no? que avenida.
Sí.
Como que cuesta, ¿no? Una avenida es más distante, más lejana. La calle es como más nuestra, entonces lo vivimos desde ahí.
Sí. Es más la calle Corrientes para nosotros que la avenida.
¿Y tenés algún escritor que te guste cómo describa la calle? ¿Algún tango que vos decís, ay, qué lindo, este representa realmente el espíritu de la calle?
Y tango hay varios.
Tangos hay varios.
Corrientes,
no es...
3-4...
Bueno, en Corrientes 348 nosotros tenemos puestas, por ejemplo, a lo largo de la avenida Corrientes, tenemos puestas muchas plaquetas conmemorativas que nos han quedado la mitad después de la pandemia. Y en Corrientes 348 hay una placa también por el tango, como generando hitos turísticos, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que no hubo nada en realidad.
No, el tango.
El tango nada más.
Sí. Pero quedó.
El pisito que puso Mapli no, no está. Pero bueno, está bien. Y aparte, también le... Perdón, Roberto. Olmedo.
Eso
fue Olmedo y Javier Portales. Bueno, estaba después, hay una de Sandro que está en el... Está en el Gran Rex. Lo que pasa es que la sacan poco, está dentro de...
Bueno, después hay otra que yo fui a la inauguración también, creo que de Sofovich, también que lo sacan un poco en un teatro.
Sí, y está también la de Porcel en la...
La peluquería.
En la peluquería.
De Mateo, claro.
Sí. Ahora, yo hace mucho que no veo ni nada, pero espero que no vandalicen tanto como antes, porque hubo un momento que lo vandalizaban bastante. El de Olmedo, porque están afuera.
Y está ahí afuera y la gente se senta para sacarse fotos. Y...
Eso sí que no para. Uno pasa por ahí, por esa esquina, y siempre. Y es
siempre
una alegría porque ves chicos de todas las edades, gente. Vos decís, qué lindo tener la alegría en la calle Corrientes. Porque básicamente la calle Corrientes vende
aparte
alegría.
Aparte hoy con las redes, viste, se siguen viendo y los chicos que no lo conocieron lo ven.
Sí.
Y es tan actual todos esos diálogos también.
Sí, tal cual.
Que realmente, bueno, es un atractivo más.
¿Y hay alguna idea, algo que se te ocurra? Creo que por ahí preguntó algo Laura parecido. No que lo que le falta, sino, ¿hay alguna propuesta tuya o de la avenida de la asociación Avenida Corrientes para decir, queremos hacer esto, qué es lo que falta para que levante un poco más? ¿Qué es lo que falta, digamos?
Mira, hoy estamos muy enfocados en recuperar la Valle, más que la Avenida Corrientes. Uh-huh. Y estamos siempre viendo a ver cómo traemos algunos eventos con el Ministerio de Cultura en la Noche de las Librerías anterior. Logramos que traigan actividades hacia dos cuadras, hacia la Valle. Estamos hoy en tratos para que también en esta próxima edición, que es ahora el fin de semana largo del 22 de diciembre, también traigan para La Valle. Y sobre la avenida estamos insistiendo, hemos hecho con algunas empresas, tratado de que los adornos navideños, tratar de lograrlo, y venimos reclamándole al gobierno eso. Creo que eso nos falta como avenida.
Juntemos firmas para eso.
Sí, hay que juntar presupuesto, más que firma. Pero bueno, eso creo que es, ese espíritu navideño es una de las cosas que le falta a la avenida. Sí,
sí. ¿Y ustedes tienen sede?
Nosotros tenemos sede, sí, estamos en Corrientes 848.
Menos mal, ahora estaban en otra calle.
No, en Corrientes 848, en el tercer piso.
Sí, escúchame. Y bueno, y Avenida Corrientes quedó como la avenida madre de Buenos Aires, y encima con las dos avenidas cercanas que tenían, que bajaron un poco, ¿no? Avenida Santa Fe.
Terrible.
Avenida Mayo, ni hablemos.
Avenida Mayo fue la que más sufrió.
La que más sufrió, el tema terrible.
De los piquetes, ¿no?
Sí.
Antes que ninguna. Por suerte, bueno, ese era un grave problema que teníamos y prácticamente han desaparecido los piquetes.
Sí, sí, sí.
Creo que ha funcionado el plan de seguridad, pero yo creo que lo que más funcionó fue el sacarle el manejo de los planes a los punteros, porque el clientelismo, ¿no? Porque se acabó la plata para extorsionar a la gente y traerla, porque vos le preguntabas por qué venían y no sabían.
Si no venían, le quitaban el plan.
Sí, le daban el vale de que habían asistido, el control de que habían asistido, para después ir a cobrar el plan.
Claro.
Si no tenían la cantidad de valecitos, no les pagaban, así que...
Eso
lo veíamos mucho porque...
Claro.
De los locales se veía como los... ¿Cómo los tenían adoctrinados? Y...
Sí. Un amigo mío, que no hice amigo en la gestión, Roberto, no me sale el apellido, que estaba en... Tenía dos negocios. Estaba uno con el Museo del Jamón, ahí en la 9 de julio.
Sí.
Y también sufrió, porque está ahí Bartolomé Mitre y...
Bueno, sí.
Y tenía un negocio... Y claro, y Rivadavia. Y después había otro que tenía un negocio cerca de lo que era... el cosa del Plata, el edificio del Plata, que eso es lo que hay que recuperar, ¿no?
Bueno,
ahí
está en obra ahora.
Sí, he pasado el otro día, vi que están todos.
Ya están en venta departamentos, aparentemente ya está.
Va a levantar esa parte que se había venido abajo, aparte, mucha inseguridad.
Y generaba ahí mucha gente en situación de calle.
Sí, sí.
Que realmente una cosa que hace falta es que el Congreso se decida a modificar la ley de psiquiatría, ¿no? La ley de salud mental.
Sí.
Porque es fundamental para poder curar a esa gente, porque el que está en situación de calle y no quiere ir a un refugio como le ofrece el gobierno de la ciudad es porque tiene un problema, la mayoría tiene problemas de adicciones.
Sí.
Y si no se modifica eso,
si no dan el OK la persona con la ley nueva, que tiene 10, 15 años nada más.
A un enfermo no le podés preguntar qué es lo que quiere hacer, lo tenés que curar. Claro.
Hay que modificar ese artículo para que la autoridad sanitaria pueda decir, hay que internarlo. Ahora sí, digamos, yo soy drogadicto, entonces, si yo no digo, sí, me quiero internar, no lo pueden internar. Claro. Nosotros tuvimos varios inconvenientes por ahí, pero estaba en Sarmiento y Carlos Pellegrini, te hablo 10 años atrás, cuando estaba en la comuna, se vio un asentamiento y había 20 personas, de las cuales había 7, 8 pibes. Estuvimos trabajando ahí 2 meses hasta que logramos sacarlo por los pibes, porque los pibes andaban corriendo ahí en la vereda.
Claro, porque se malinterpreta cuando uno dice sacar, es como que uno los quiere expulsar, verlos. No, es darle una mejor forma de vida, un lugar donde puedan estar contenidos, y los centros que hay en la ciudad de Buenos Aires.
El derecho humano es,
claro,
es no vivir en la calle. Es
totalmente.
Tener
la aparte,
se malinterpreta.
Hay hasta lugares para que vayan con sus mascotas.
Sí, ahora
es importante que, porque lo decía el otro día también Jorge Macri, hacen todo en la calle.
Sí.
Hacen todo en la calle. Entonces, cualquier persona, cualquier chico que va caminando, que viene del colegio, tiene que ver eso, o sea, también es un poco de respeto para los vecinos, pero también ellos tienen que estar contenidos. Y la ciudad tiene esa posibilidad de dar la asistencia. Entonces hay que convencer y hay que hablar bien y que ser claros con el mensaje para que también todos sean tengan la dignidad que nos merecemos todos.
Se merecen obviamente la dignidad de tener una vivienda digna.
Seguro.
Así que me parece que eso es algo que también venimos siempre reclamando cada vez que podemos, porque es, creo que es fundamental.
Y aparte, bueno, a ver, es la ciudad de Buenos Aires, la calle Corrientes, es la cara de nuestra impronta, sí, del mundo vienen a vernos.
Pero no es solo la calle por la calle Corrientes, es realmente por toda la ciudad y, sí, por la gente que está en esa situación que se debe hacer, me parece.
Sí, seguro.
Bueno, entonces, por lo pronto vamos a luchar de alguna manera para que tengamos una Navidad como nos merecemos, a la altura de las mejores ciudades del mundo. Y esto no lo va a escuchar nadie, pero ¿tenés la mejor pizzería de la calle Corrientes para recomendarnos? ¿O te pongo en un compromiso?
Yo creo que hay muchas buenas.
Sí, sabemos que sí.
Va contra la dieta, pero hay muchas buenas. Y después es una cuestión de gusto.
Claro, hay una que le gusta el cuartito, que no está en la avenida Corriente. Garrín.
Hay que probar todas, hay que probar todas las pizzas.
Cada uno tiene su particularidad.
El Palacio de la Pizza.
El Palacio de la Pizza, las cuartetas.
Sí.
Guerrín.
La Americana, Guerrín.
Sí, sí.
Banchero.
Claro, Banchero también, cierto que está ahí. Bueno, el que tenga dudas, un fin
tiene
de
que
semana
ir a probar.
Uno, el otro la
sí,
otro.
Sí, uno tiene la fugacita, el otro la mozzarella y la faina.
Bueno, sí, Gustavo, sí, muchas gracias por tu visita. Invitamos a todos a que vayan a caminar por Corrientes, por La Valle, por Florida, porque es lo mejor que tenemos de nuestro pasado, lo mejor de nuestro presente y un gran futuro.
Y un gran futuro, exactamente. Y a seguir trabajando por el bien de la ciudad, de los comerciantes, y articulando con el gobierno, que a veces cuesta, pero hace las cosas, ¿no?
Por suerte tenemos una buena llegada y nos escuchan, que eso es importante. Sí.
Y una cosa que no contamos, que es la Asociación de Amigos de Avenida Corrientes, está en el marco, forma parte de FECOBA.
Ah, muy
claro,
bien.
Es FECOBA. Sí,
estamos haciendo claro. FECOBA y trabajamos también junto con FECOBA.
Qué bueno.
Y realmente es un apoyo muy importante que tenemos nosotros también.
Hoy en la reunión que tuve a la mañana en el Museo del Mate, le dije al empresario, digo, FECOBA, no, metete ahí, le digo, habla ahí, porque quieren hacer un gran evento el 30 de noviembre, que lo van a hacer, pero a su vez, como está en Avenida de Mayo, que se meta ahí en
sí,
FECOBA.
Sí, bueno, y está la Asociación de Amigos de Avenida de Mayo, que está trabajando muy bien.
Va a venir acá el presidente de Avenida de Mayo con este muchacho del Museo del Mate en 3 martes.
Así creo. Es, bueno, nos van a sacar del aire. Bueno, los invitamos a todos. El próximo martes en Inquieta Buenos Aires. Gracias, Gustavo,
gracias,
por estar aquí.
Gracias a ustedes por ocuparse, gracias, y por difundir en la Avenida Corrientes.
Gracias
por
a todos favor. Los oyentes.
Nos vemos. Chao, Elian.
Chao, nos vemos.
Y hablamos de River de vuelta. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. I wouldn't